Al doctor Juan Pablo Luz Uriaga, apellido si los hay, que tiene que ver con la atención de los de los animales.
De la mascota nuestra.
Exactamente.
Fue esta semana. ¿Cómo andan? Buen día. Fue esta semana, ¿no? El día del veterinario.
El 6 de agosto. Sí,
pasó. Atrasado. Bueno, a ver, lo básico, cada uno va acá haciendo su propia experiencia, después, como siempre, Paganini para seguir. ¿Cómo se hace el guía práctica rapidito para cuando vos tenés un cachorro en general? ¿Cómo manejar uno, salvo que tenga que recurrir a un adiestrador, el tema de las deposiciones de los animales? Especialmente que estamos cada vez más en departamentos, que te comen todo, por dónde empiezo, qué hago, ¿viste? No, nadie...
Lo más importante es primero arrancar con una consulta, que vayan a su médico de cabecera y que cada uno le va a explicar, digamos, cómo tiene que criar. Cada uno le va a explicar cómo tiene que criar a su mascota. Lo que hay que saber es básico, digamos, que los perros tienen un periodo de aprendizaje que va desde los 21 días hasta los 3 meses y medio, casi los 4 meses. Durante ese periodo de tiempo vos tenés que dedicarle tiempo a tu mascota y a intentar sociabilizarla. El método que se ocupa, digamos, lo más práctico que se ocupa para enseñar a los perros se llama un método, se llama clicker. Uh-huh. Clicker es como se aprenden los perros de aduana, los perros de PSA, donde lo que se aprende a través de premios. Donde vos las cosas que querés que haga tu perro se le premian, las cosas que vos no querés que haga se le castigan. Uh-huh. Es decir, si vos sabés que tu perro, digamos, cuando es cachorrito, que va a comer y va a tomar agua, que cerca de los 20 a 25 minutos sí o sí va a defecar y va a hacer pis, lo que conviene es llevarle al lugar donde vos querés que haga pis y que haga caca, y cuando lo hizo, felicitarlo. Uh-huh. Felicitarlo significa un cariño, significa una pequeña galletita. Una galletita, un pedacito de queso, algo que no sea, digamos, lesivo.
Carne cruda.
No, es tratar de evitarlo, pero lo que tienen es darle un premio donde el perro entienda que la cosa que realizó en ese momento estuvo bien, se refuerza.
Que vos estás feliz por eso.
¿Y cuál es el castigo, doctor? Porque
es un buen fierrazo.
Hoy también está mucho el digo, yo lo pienso de esta manera porque hay gente que está en contra, ¿no? El radicalismo de la defensa del animal, que aquel amo que le dio un chirlo a su perro, le sacan una foto y lo ponen en Facebook y le mandan a hacer una marcha enfrente de la casa, digamos. ¿Cuál es la manera del castigo al animal, digamos?
Y, digamos, nosotros cuando se presenta un animal a la consulta, cuando tenemos en la primera charla, aproximadamente le dedicamos una buena parte de la consulta, digamos, a lo que es etología, digamos, donde el dueño debe entender por qué su animal se va a comportar de esa manera. Cuando vos tenés un animal de más de generalmente 15 kilos, es diferente el tipo de regaño que se realiza con caniche. ¿Sí? Hay muchas formas, pero lo que se trata de imitar en un perro, digamos, de más de 15 kilos es como lo castigan a veces los padres, digamos, la madre del perro. Ajá. Se le levanta de la parte posterior del cuello, se lo levanta, se lo deja totalmente indefenso y se le da con una voz de mando firme, se le dice no, en nombre del perro, y se lo aparta. Es decir, vos lo vas a dejar como si fuese una penitencia.
Estás lejos del cariño.
Lejos del cariño, generalmente lo que se pide es que en ese momento no venga otro miembro de la familia a decirle pobrecito, claro, Toby, en este caso.
Arrestar la autoridad al
otro. Claro. Que si vos lo castigaste, tiene que entender ese cachorro que que fue un regaño. ¿Y
el tarascón del retobá?
No, eso jamás puede pasar. Digamos, nosotros en la consulta nos damos cuenta cuando llega un perro a la mesa, cuando medianamente un perro va a ser agresivo. Hay una cantidad de maniobras que nosotros realizamos cuando el perro, vos te das cuenta, cuando va a ser agresivo, cuando está con miedo, cuando está feliz, y tratamos de reforzar siempre que el perro se sienta bien arriba de la camilla. El perro que tira un tarascón arriba de la camilla, tratamos de explicarle al dueño que eso no es gracioso, digamos. Hay mucha gente que viene y dice, mira qué gracioso, es muy común que los dachshund, los salchichas, son perros de mucho carácter y se ríen cuando dicen, ah, mira qué gracioso gruñe, mira qué gracioso le muerde a mi hijo, y se pone agresivo cuando yo le doy la comida. Pero es tan chiquitito que me da pena lastimarlo. No, nosotros le explicamos que si nosotros no corregimos en esta etapa de la vida, el día de mañana va a ser muy difícil cambiar el carácter de ese perro.
Bueno, ese problema tengo un salchicha, se ve que esos 3 meses, ese periodo de los 21 días de los 3 meses...
Estaba muy ocupado en la radio.
No, claro. Por trabajo, exactamente, no pude estar eso demasiado cerca del animal, y hoy es imposible corregirlo, hoy.
Pasa que...
Vos tenés salchicha.
Tengo un salchicha.
Tengo un perro que pesa 45 kilos.
¿Cuál es el problema?
Si hubiera dejado que me mordiera, hoy me lastima.
¿Cuál es el problema? Es que generalmente la gente que sabe que va a tener un perro de 45 kilos lo educa de manera diferente a un perro de 6 kilos. La verdad es que son todos descienden del lobo, son todos perros iguales que están, digamos, es un lobo que tiene diferentes envoltorios, diferentes formatos, en los cuales fueron seleccionados durante años para las diferentes cosas que fueron hechas. El salchicha, por ejemplo, es un perro que fue hecho para enfrentar, los teques lo inventaron para enfrentar una especie de comadreja. Ah, hasta hace poquito vimos...
Es un perro de casa, entonces.
Es un perro de casa, se llama Dutch Hound. Hound son todos los perros de casa. Es un perro que se lo premió durante mucho tiempo para que sea muy feroz y que se enfrente a todo.
Se mete en la madriguera, saca adentro una madriguera.
Exactamente.
¿Vos pensás que ese perro se enfrenta encerrado en la oscuridad a algo que lo ataca de ahí?
Bueno, yo no tengo ese problema, pero sí que, por ejemplo,
no el mismo.
Quiere escaparse constantemente, se quiere ir y no vuelve. No, pero no es que lo llamás y lo corres 3 kilómetros tranquilamente.
Eso le quería preguntar también. ¿Cómo hacemos para delimitarle? O sea, a mí me pasó, ya que estamos, vamos a contar las frustraciones de cada uno. A mí me pasó con un ovejero y después con un caniche. Nunca pude abrir el portón sin que el perro sepa que, o que si salía al jardín, a la vereda y volvía, digamos. Nunca lo logré.
No.
Yo tengo un pastor belga.
¿Cómo marcamos?
Que vos lo largas y haces. Y el perro pega la cara
ahí. Está bien, pero está está enseñado.
A vos te tienen miedo en general, Alejandro.
No,
la gente.
Si no, volvía ligado.
Está bien, a ver, contestale, Juanpi, si podés al amigo Leopardi sobre.
Lo que hay que hacer en esa etapa, lo que tienes que es durante la primera etapa de la vida del cachorro, sentarse, digamos, donde vos vas a salir y lo que cada vez que el perro intenta cruzar el límite que sería tu portón, regañarlo. Ajá. Regañarlo significa, digamos, en el caso, por ejemplo, vos tenés un ovejero, no vas a enfrentarte, digamos, como de la misma manera a un caniche. Pero es un perro que está mucho más receptivo a aprender que un tekel. Un tekel
en salchicha. Lo habré retado de todas las maneras posibles.
A ver, para ir sintetizando, un regaño de voz. El no alcanza
no, cuando el perro ya no se lo puede levantar más, porque lo que tienen es que cuando un Rottweiler tiene un ovejero tiene 3 meses, la verdad que tenés que estar muy entrenado para poder levantarlo.
Está bien.
Y no te vas a enfrentar a la lucha.
En
ese caso, a hacerte un arma, yo me refiero siempre a la veterinaria, es de armar un diario muy grande, con una bolsa adentro, donde ni siquiera hace falta pegarle al animal, es pegar al piso, que se genera un reflejo donde el ruido. Y el animal, otra vez, cuando vea la próxima vez el diario, ya va a saber que va derechito hacia la cucha.
¿Y es imposible el animal que ya es adulto corregirlo?
No.
El mío tiene 4 años. Ya.
No, se corrigen.
Los chicos míos se ríen porque dicen que ven mi dedo. Bueno. Cuando yo le levanto el dedo así,
ya está.
Se acabó la
¿Los chicos o el perro?
No, mi hijo. Ah. Se ríen porque dice, a papá el perro le hace caso cuando le levanta el dedo.
No, pero hay inclusive especialidades, y tenemos la suerte, digamos, de tener una doctora acá en Misiones, digamos, de etóloga. O sea, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, ¿sí? La etología lo que tienen es que son todas las personas que se dedican, por ejemplo, a corregir tu caso. Hay muy pocos formados, hay una persona en el mundo que se llama Xavier Manteca, y hay muy pocos en la Argentina. Hay 4 personas casi formadas con esta persona y tenemos la suerte de tener una acá.
Perdón, Millán es un ladri, ¿no?
Millán lo que tienen es que la forma que tiene de corregir son reales, lo que no son reales son los tiempos.
Es un ladri.
No, lo que no son reales, que él llega y le hace...
Sí, y el perro dice, ¡oh, Millán!
No, eso no.
Una pregunta, mucha consulta de que los perros, o sea, seguimos comprando animales que no podemos manejar o que no sabemos manejar
sí.
y que terminan teniendo problemas.
Sí. Nosotros le explicamos que la peor enfermedad que nos puede pasar en el consultorio es que el dueño no controla a su perro. Es decir, a mí la peor decepción que me puede pasar como médico es que venga alguien y me diga, mira, no lo puedo tener más.
Lo quiero regalar.
Y ahí es donde empiezan los problemas, porque yo no le puedo regalar a alguien un perro agresivo. Gracias a Dios hay mucha gente acá en Posada, digamos, muchas asociaciones protectoras hoy, mucha gente que ayuda a los animales, que se
busca tranquiliza a los perros.
Busca casas especiales para cada perro, y son personas que hoy por hoy, digamos, saben manejar muy bien a los perros.
Pero usted, como médico veterinario, viene alguien y le dice, quiero comprar un Rottweiler, ¿usted lo recomienda o no?
¿Para qué?
Usted, a la persona que compra un Rottweiler.
Yo primero le digo, ¿para qué querés un perro? Y ¿con quién va a convivir? Es la primera pregunta. Entonces nosotros le preguntamos, me dice, no, yo vivo en un buen ambiente, voy a tener un Rottweiler. Y le digo, y mirá, no sería lo más aconsejado. Yo tengo una casa que el perro va a tener mucho espacio y hay chicos. Y bueno, ahí lo que te voy a pedir es, por favor, que en cada consulta, cuando viene una persona con un Rottweiler, nosotros le damos casi el 100% del tiempo dedicado a hablar sobre la conducta. En nuestra clínica, por ejemplo, lo que tiene es mucha gente viene con Rottweiler. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Rottweiler. Y me pasa una cosa, ¿de qué cosa? Nosotros tenemos Rottweiler que mi vecino tiene salchicha. Nuestros Rottweilers están todos criados de manera de qué cosa, de que son, es una bestia de 60 kilos.
Si quiere comer un pancho.
Pero lo que tienen es qué cosa, que el salchicha de al lado lo mira feo, le ladra, y mi perro lo que tiene es hace pis. Porque nosotros criamos qué cosa, un perro que sea de ese tamaño, pero que sea el perro más sumiso posible. No hay nada peor que tener un perro de 60 kilos que sea agresivo.
Que sea agresivo.
Que sea agresivo, porque nadie lo puede manejar.
¿Pero frente a un extraño se comporta distinto?
Te soy sincero, mi perro no. Lo que tiene mi perro es... Entra alguien a la casa y lo que te va a hacer, te va guiando hacia la ladera para que le dé
de comer.
Pero a ver, es difícil. Yo recuerdo haberle hecho una entrevista a una médica veterinaria que tenía Rottweiler. Me llevó a la casa, me mostró. Y tenía chicos y me dijo... Cuando los chicos están en el patio y los perros están sueltos, les pido a mis chicos que no se me acerquen a mí porque tengo miedo que el perro les haga algo. Una médica veterinaria.
No quiero hablar nada, pero lo más importante que hablábamos hoy de ese periodo, que es de los 21 días a los 3 meses y medio, repito, es la sociabilización del perro. La vida del perro depende de eso, es decir, lo que tenemos que hacer es sociabilizarlo bien. ¿Qué significa eso?
Que sepa dónde está ubicado en la casa.
No, obviamente, eso de primera medida, que sepa que el perro va a ser siempre un escalón por debajo del alfa. Nosotros tenemos que ser siempre el alfa.
Patrón.
Pero el perro lo que tiene es que tiene que saber perfectamente que tiene que estar acostumbrado a chicos, que tiene que estar acostumbrado a otros perros, y que al mínimo síntoma de que el perro presenta una actitud solamente... Cualquier persona que tiene un perro grande se da cuenta cuando el perro se para de manera diferente, mira de una manera diferente.
No, vos sabés cuando va a morder.
Debe ser regañado.
Sí. Vos lo ves y sabés cuando va a morder.
Yo lo invito cuando quieran a ver a nuestra perra, digamos, India. Y por suerte, tenemos la suerte, digamos, que ahora se está agrandando cada vez más la familia, hay muchos nietos. Y la perra, pobrecita.
El pastor belga de mis hijos.
Se la abrazan, se le tiran, la pintan.
Es una fiera del portón. Vos lo ves del portón, es una fiera. Mi hija lo crió como perro de ella. Yo siempre le decimos, es un mariconazo. Porque ella lo crió, pero lo crió como, bueno. Como. Entonces el perro, vos lo ves, y es, o sea, cuando alguien se acerca al portón de la casa de ellos, el perro es una fiera. Adentro de la casa el perro es un manso cordero.
El perro debe ser así.
Y siempre, a ver, no sé cómo le enseñó, porque yo no lo crié a ese perro. Pero lo crió ella.
Es por eso es importante lo que dijo él, digamos, cuando llega un perro de acuerdo a su raza, hay que cada veterinario le va a recomendar cómo criar cada raza en especial, digamos. Los pastores, el pastor belga, el pastor alemán, los ovejeros, son perros que van a cuidar tanto su espacio como su rebaño. Su rebaño es su familia. Entonces, es un perro que va a estar dedicado a nuestro cuidado y acompañarnos en todo. Es muy diferente el caso de criar un schnauzer gigante.
Es un perro que me gusta a mí, nunca sé cómo lo voy a
tratar. Es un perro que es un terrier. Los terriers de por sí son perros que tienen un carácter, son muy compañeros del dueño, son hiperkinéticos, es otro tipo de crianza. Entonces...
Como los chihuahua.
Y el chihuahua lo que tienen es que... Vos te vas a reír, pero lo que tiene es que si hablamos de ranking de razas agresivas que generan tipos de lesiones, lo que tienen es que la mayor raza que genera, está dentro del ranking de agresividad, son los Pinscher, los Yorkie, que es el de Zona Jimena, el Yorkshire Terrier, el Chihuahua. ¿Pero por qué? Pues son perros que están criados de manera totalmente diferente, muy humanizados, donde la mayoría de las personas que tienen son perros que van a todos lados con las personas.
Duermen con ellos.
Duermen con ellos, pero lo que tienen es que no reciben nunca un regaño. Entonces el día que yo, si hay una señora que tiene un pincher sentado en la cintura, yo me voy a acercar a saludarle, es un perro que va a proteger a su dueña, claro. Porque un extraño está acercando a saludarla. Es muy diferente a cómo criamos generalmente nosotros, me refiero a todos acá en la mesa, un ovejero de un Yorkie.
Porque siempre pensamos que el Yorkie no va a morder tanto como va a lastimar.
No, pero aparte lo más probable, me parece que a eso apunta el doctor, es que el ovejero no sea tan mimado, duerma afuera, se banque otras cosas, o sea, tenga algunas cuestiones más claras, digamos, de territorio. Ahora, un tema que es bastante, digamos, ajeno a lo que es la crianza. El tema de los perros que por ahí se rayan en una situación y se ponen agresivos y ha habido accidentes.
Accidente, sí.
Esto tiene que ver con las razas, tiene que ver con... No. Yo me acuerdo en una época se hablaba de los Doberman, cuando estaban de moda los Doberman, que en determinado momento desconocían. No, o a los dueños o a un vecino con el que generalmente tienen empatía y de repente un día lo mordieron.
No. No.
¿A qué responde?
Definitivamente no. Hay que, digamos, hoy por hoy está totalmente estudiado y que se sabe que cada mordedura tiene un diferente diagnóstico, digamos. Hay perros que tienen agresión redirigida, que es la típica mordedura cuando están peleando dos perros y lo que tiene es que uno se acerca a retirar al perro y el perro lo que hace es te muerde, sí. Pero únicamente te marca los dientes, automáticamente lo que tiene después es como que él se siente...
Él se siente que hizo algo que no tenía que hacer.
Como que actúa en caliente, digamos.
Exacto, y bueno, es por la liberación de adrenalina, lo mismo que por ahí le pasa a los humanos. Está bien. Exactamente lo mismo.
Yo tengo...
Pero existe el yo digo, se rayan para ponerlo en término.
No, un perro que de repente
desconoció, se puso agresivo cuando no lo era.
Se levantó mal.
Es muy común que los veamos en los perros que van quedando cada vez más viejitos, uno día se están poniendo más agresivos. Y ahí cuando uno empieza a indagar y empieza a revisar al perro, vos te das cuenta que algún tipo de problema tiene, que generalmente o le duele algo, o le duele la cadera, o está perdiendo la audición, entonces cuando uno se acerca sin querer...
Agresivo siempre. El cachorro.
Dos preguntas. Sí. Primero, ¿cuál es la raza suegra? Que yo no lo ubico.
No hay.
Ah, ya te voy a quemar.
Decí quién fue el autor del mensaje.
No, identifico al oyente. Y lo otro, ¿hay un catálogo de más o menos inteligentes en los perros? Y a partir de allí, te pido que los cuentes, y a partir de allí, técnicas y paciencia para ello.
Lo que hay que hacer es si hay razas que son, digamos, mucho menos...
Porque dicen que el caniche es de lo más inteligente que hay.
Yo, es un perro muy, pero muy inteligente. De los perros lo que
en la costanera que... maneja el caniche, no sé si han visto. va el tipo y
va adelante el auto. Lo que tiene que es una raza que como comparte mucho tiempo con nosotros. Ajá. Es un perro que vamos a decir hace mucho lo que el dueño le pide. Ajá. Comparte mucho más tiempo, por lo que vos decís, es un perro que los domingos sale a la costanera a pasear en auto, un perro que se van a comprar helado,
el pastor alemán arriba del
pero hay gente que lo pone,
igual bajan a la galería con el perro, entonces truco. Al compartir muchísimo más tiempo es un perro que tiene mayor aprendizaje.
Ajá, ahí está.
Dentro, vamos a decir así, hay un ranking de razas. Lo que tienen es que un día nos estábamos riendo con un papá porque estábamos mirando y venían como raza inteligente, como raza, digamos, se ponen como las mejores razas y se evaluaba cuán compañero es, sí. Cuánto cuida la casa, sí. Cuán inteligente es. Y el número uno, esto es un ranking, vamos a decir, de la tele, salió el Pinscher.
Ajá, amigos.
El Pinscher, pero es por una cuestión de que son perritos que están muy humanizados. Nadie se compra un Pinscher para tenerlo en el fondo de la casa para que te cuide el terreno.
Tal cual.
Doctor, quiero ir a un punto que me parece importante. Usted quizá como veterinario me dirá no hay que tomar la determinación más drástica, que sería sacrificar al animal. Por ahí algún médico especialista en epidemiología diría sí, hay que sacrificarlo porque sigue contagiando. Me refiero a la leishmaniasis.
Sí.
Perro que se le detectó y que se lo trata, ¿sigue contagiando al humano la leishmaniasis? ¿Sabe usted de decirnos eso?
Sí. Gracias a Dios, hoy ya vamos a cumplir casi 8 o 9 años, digamos, que estamos conviviendo con la enfermedad. Hay, digamos, países como, por ejemplo, en Europa, en España, en Francia, en Portugal, donde la leishmaniasis está hace más de 200 años y se convive permanentemente con la enfermedad. Lo que hay que saber, digamos, y lo que hay que cultivar, digamos, a todas las personas es qué cosa, que los perritos lo que tienen es que no tienen la culpa de tener la enfermedad. Uh-huh. Si uno toma los recaudos necesarios, digamos, donde uno evita la picadura del mosquito, ya sea con el collar, que es una banda que se le coloca que dura 6 meses, o la pipeta, donde tu perro, digamos, debería dejar de ser un foco de contagio. ¿Por qué? Porque automáticamente evitas la picadura del flebótomo, del mosquito. Si vos, además de eso, realizás el tratamiento donde bajás la carga parasitaria de sangre, tu perro debería dejar de ser, digamos, un foco de contagio para toda la ciudad. Nosotros nunca en la veterinaria, digamos, recomendamos la eutanasia del animal porque está muy comprobado científicamente que los animales no tienen la culpa de esto. Lo que tienen es que, yo siempre lo explico de una manera,
si viene
una persona y me dice, mira, quiero sacrificar a mi animal porque mi animal está con leishmaniasis, yo le digo, mira, no hay ni, o sea, yo no lo hago si el animal está sano, ¿sí? Sano me refiero a clínicamente esté estable.
Sí.
Si vos eliminas tu perro, el mosquito sigue siendo el foco, porque el problema acá es el mosquito, digamos.
Comprá otro perro, lo ponés en el mismo lado y va a volver a tener la mañana.
Es que lo que pasó durante 4 años acá en Posadas fue eso. Digamos, la gente automáticamente tenía un perro, se enfermaba, el perro fallecía, lo que tenía moría, automáticamente se compraba otro y no tomaba los recaudos. Los recaudos necesarios son, digamos, la municipalidad trabaja a diario, digamos, tratando de fumigar y haciendo todo lo que puede. Cada vez hay menos canes en la calle. El sistema de castración que está haciendo el IMUSA realmente es muy bueno, están castrando muchísimos animales. Y el propietario que tiene un perro, hoy por hoy, lo que tiene es que sabe que tiene que cuidarlo. Posadas principal.
¿Qué hacemos en nuestro jardín, por ejemplo?
¿Cómo?
Yo tengo un parque grande. ¿Qué hago yo? Aparte de la descacharización.
A propósito, me sumo porque me dice un oyente de que hay muchas garrapatas en los pastos y a veces la gente no sabe qué se puede hacer.
Le contás, le contesto al señor, dale, y después voy con la garrapata porque este año va a ser terrible. Lo que vos podés hacer es muchísimas cosas. Lo que tienes que principalmente eliminar todas las hojarascas de tu patio. Este es un mosquito que se reproduce en materia orgánica en descomposición. ¿Qué quiere decir eso? Caen 4 hojas, se produce un compuesto nitrogenado.
Madera vieja, todo eso.
Exactamente.
Frutas.
Ese es el lugar donde nace, vamos a decir, el mosquito de la leishmaniasis.
Pasto seco amontonado, que dice, al fondo.
A diferencia del dengue, que es con agua servida, sí. Entonces, vos podés hacer por tu casa, una es juntar, tratar de juntar todas las hojarascas, y hay piretroides, que son drogas, digamos, que eliminan a todos los flebótomos, que son los mosquitos.
Podemos fumigar.
Las más comunes, no sé si puedo decir nombres. Sí,
no, dale, ¿no?
Cipermetrina, deltametrina, que los nombres comerciales que todo el mundo conoce
son la caotrina. No son tóxicos para los chicos, vos tenés chicos en casa, ¿no son tóxicos?
No, las dosis recomendadas no son tóxicas, no son tóxicas.
O sea, pegarle una fumigada a nuestro propio parque.
A nuestro propio parque, pero lo importante acá, y que lo limpie, que deben hacer es, si vos sabes que tu perro se puede llegar a enfermar, es protegerlo a tu perro. Digamos, hoy por hoy no es tan caro, digamos, cuidar a un animal. No. Y hay que hacer siempre prevención. Una vez que el animal ya está enfermo, ya tenemos que empezar a tratarlo y hacer una cantidad de otras cosas.
¿Cuánto sale el examen de leishmaniasis? El estudio, el análisis, más o menos.
En la municipalidad tengo entendido gratis, que es gratis. Sí. Y en las clínicas, digamos, cada clínica tiene su precio.
¿Pero un promedio de?
El promedio de 200 pesos.
No, lo importante es saber que si estamos haciendo las prácticas para cuidarnos del dengue, no son las mismas que para la leishmaniasis. Es importante lo que dijo el doctor. Porque una cosa es, doy vuelta a los tachos, y otra cosa es, el otro mosquito crece en otro ambiente.
Si vos tenés, da vuelta a los tachos y tenés todo el pasto seco que cortaste los últimos 15 días al fondo, estamos en
problema. El problema es que nosotros, gracias a Dios, digamos, vivimos en una provincia que somos verde absoluto. Entonces, hay muchísima, digamos,
actividad
del flebótomo, porque no somos Salta.
No es seco, Salta. Esto no es seco. Acá tenemos esto, verde por todos lados, y caen las hojas y seguimos juntando.
Y cada vez hace menos frío.
¿Y qué decías de las garrapatas?
Y ahora vamos a la garrapata.
La garrapata, la verdad, el año pasado fue un gran problema vos veías en la consulta diaria donde todo el mundo tenía problemas con la garrapata. Y este año, digamos, como no hizo mucho frío, lo que tienen es que va a ser peor aún. Lo que tiene que saber las personas, digamos, que hay varias formas de cuidar a su perro de la garrapata, pero básicamente todas responden a entender el ciclo de la garrapata. A ver, si no estuviesen viendo, yo les explicaría que el adulto coloca los huevos. Los huevos se transforman en una larva. La larva hace una pupa, y la pupa recién hace nuevamente el adulto. Una garrapata coloca aproximadamente entre de 500 a 5.000 huevos. Y lo que tienen es que con la pipeta, con cualquier veneno, con la mano o con un martillo, lo único que matamos nosotros
es
el adulto. Entonces, nosotros cada 21 días tenemos una nueva fase del ciclo que va a salir sí o sí a alimentarse. Lo que tiene que, al salir a alimentarse, lo que tienen es que vamos a ver a nuestro perro que está, el pobre, pasea por el patio, y lo que tienen es que se va cargando cada vez más de garrapatas.
Ahí vuelvo a fumigar.
No, antes.
Ahí lo que tenés que hacer, yo lo que les recomiendo siempre es le darme una fechita. Si hoy, por ejemplo, es primero, le ponemos hoy, el 22 le volvemos a colocar.
La pipeta.
La pipeta, ajá. Y si puedes hacerlo, control del ambiente, es mucho mejor. Está bien.
Pero lo que decíamos antes de la permetrina, ¿sirve para garrapata?
Sí.
Ajá,
está bien.
O sea, la misma pipeta de la leishmaniasis.
De la leishmaniasis. Entonces, lo que hacemos es, al cuidarle de la garrapata, cuidamos muchísimo, la cuidamos de la leishmaniasis.
Sí, si uno elimina
la garrapata, es totalmente desagradable, al animal le genera una lesión en la piel, el perro se rasca, genera mayor cantidad de lesiones.
Y ahí viene la mosca y hace la bichera.
Se alimenta de sangre, pero En sí la garrapata lo que tienen es que es mucho menos grave que la leishmaniasis.
No, más vale.
Pero te hace una bichera el perro si vos no lo cuidás. Yo he visto muchos animales no cuidados cuando lo dejan en casa de fin de semana. Y de la garrapata viene una bichera.
Hay muchísimas formas de cuidar. Una de las, vamos a decir, las creencias es, digamos, que uno va y le aplica la inyección de la garrapata, te dicen, que es el famoso, la droga se llama ivermectina, que la gente viene y dice, naturalmente, dame un Ivomec. Lo que tiene que saber es que cuando uno le inyecta el Ivomec, vos le generas una concentración en sangre donde la garrapata, cuando se alimenta, se cae el animal. Pero para eso la garrapata ya le picó, generó una lesión en la piel, ya le sacó un poquito de sangre. Entonces, la ventaja que tiene la pipeta, los piretroides,
son repelentes,
o el collar, lo que hace es evitamos esa fase. Entonces vos estás, como siempre, previniendo.
No cae la garrapata, sino que no sube.
Exacto. Y el perro lo que tiene es que al tener la pipeta automáticamente te fumiga la casa.
Ah, vaya.
Ahí, entonces el perro te va matando todas las garrapatas que se van subiendo al animal para alimentarse. Entonces la ventaja que tenés es que si vos te haces un croquis y te pones en la puerta de la heladera y te pones hoy primero, mañana el 22, después de vuelta el 13, después nuevamente el 3, y así por un periodo, vos vas a terminar con la garrapata de todo tu ambiente, todo tu patio. Entonces,
al no tener que alimentarse, se mueren solas también, ¿o no?
No. La garrapata lo que tiene un periodo de letargia, por ejemplo. Ahora en el invierno lo que hace es se entierran y quedan ahí. Pueden vivir mucho tiempo. Pero la consulta de la gente viene y te dice, mira, le puse la pipeta y en 40 días volvieron a nacer todas. No, es la nueva fase del ciclo que tiene que empezar a alimentarse.
Bueno, gracias, doctor Juan Pablo Luzuriaga, muy amable.
Muchas gracias.
Como yo digo, los veterinarios son los médicos que más visitamos cuando no está sano.